Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda, Feel Alive, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Clínica Alemana, cámbiate a AFP Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:06, es lunes 6 de mayo. ¿Lunes? 5 del 6, no sabía si 5 del 6 o 6 del 5. 5 de mayo de 2023, Consuelo Saavedra.
Es junio.
¿Cómo estás tú? Sí, ¿cómo estás tú, Consuelo? De junio, perdón. Oye, me senté en el asiento de Nico y me desconfundí entero. ¿Cómo estás, Consuelo, querida? ¿Te das cuenta?
Viste, y después nosotros, nos burlamos de...
Tú, digámoslo, yo jamás haría
del
eso.
Del primus inter pares.
Yo jamás haría Nicolás. Eso, sí. ¿Cómo estás, Consuelo?
Y es súper bueno eso, porque cuando uno lo escucha en el podcast, entonces así sabes de cuándo es el programa.
Por supuesto, por supuesto. 5 de junio, Consuelo Saavedra.
Muy bien. Muy bien.
Bueno, tenemos un invitado que ya está, no todavía en el teléfono, pero está a minutitos de salir. Yo les voy a aclarar que, por mientras, para no interrumpir después, que el Nico Jarry está en la cancha de Roland Garros hace un buen rato. Y está con el servicio, además, y 3-1 en el segundo set. Así es que...
¿En serio?
Sí.
¿Y qué pasó en el primero?
Perdió el tiebreak. Perdió el tiebreak 7-6, sí. Frente a Ruth, y va... Bueno, los voy a mantener al tanto porque interesa bastante, está muy expectante. Nunca había pasado la segunda semana de un Grand Slam en Nico Jarry, así que hay muchísima gente...
Segunda ronda.
Segunda semana.
Qué latera.
Segunda semana.
¿Segunda semana?
Claro, segunda semana. Exactamente, están octavos, así que es la... son dos. Acuérdense que los Grand Slam se juegan a más set, a mejor de 5 sets y a 2 semanas. No son como los Challenger o los Super Mil, uh-huh, o no sé cuánto. Bueno, vamos ya a tomar contacto con nuestro invitado, pero qué notición se mandó ayer, la tercera, qué golpe, uh-huh, con esta entrevista. ¿Cómo? Que, no sé si esas noticias que cambian o que es como abre la ventana y se vuelan los papeles. Porque ya los papeles parecían asentarse, ¿no? Y es como tratar de cierren la ventana y veamos cómo hay que ordenar esto ahora. ¿Dónde iba esto? Y empezar a recordar fallos, dictámenes, entrevistas, leyes cortas, modificaciones constitucionales. Es un súper caos desde el punto de vista informativo no saber a qué asirse.
Sí, una tremenda entrevista que hizo Leslie Ayala. Vamos a conversar en detalle de este asunto, pero a mí lo que me sorprende de la entrevista de Ángela Vivanco, que no da la entrevista, y en eso es bien preciso el texto, como vocera de la Corte Suprema, que es un rol que ella cumple, sino como presidenta subrogante de la tercera sala, que es la que ve los temas constitucionales en la Corte Suprema, ¿verdad? Y que ella integra junto a Sergio Muñoz, que es el presidente, pero que tengo entendido que está de vacaciones. Está también Mario Carroza, está Adelita Rabanales y también está Matus, Jean-Pierre Matus. Ahora, el presidente que está ausente, Sergio Muñoz, el titular de la tercera sala, fue el que tuvo el voto de minoría ya en el fallo que interpreta lo que corresponde respecto a la tabla de factores y la devolución de excedentes y cómo se tiene que aplicar para de ahora en adelante la tabla de factores para los planes de ISAPRE. Él dijo que no tenía que haber tabla de factores, ¿ya? Uh-huh. El resto de los magistrados, incluyendo Vivanco, dice no, tiene que aplicarse la que está desde el año 2019, y eso es lo que por parte de la superintendencia, y eso es lo que genera estos excedentes luego del fallo del Tribunal Constitucional al respecto. Y la pregunta es, ¿a quién hay que hacerle la devolución de excedentes? Y lo que dice, uh-huh, ella es, solo a los que han demandado.
Claro, pero
lo que también es...
Por supuesto, que eso genera dos cosas. Genera la primera, el incentivo perverso a que tú sigas judicializando un sistema que justamente lo que quería hacer era lo contrario. Es decir, ya, a ver, paremos esto, saquémosle la foto al asunto porque esto no puede seguir eternamente. Y ocurre otra cosa. Mucho se habla de restituir platas, pero no se habla con la misma fuerza, porque es más fácil y es más oreja hablar de restituciones de plata. Pero lo que estos fallos hablan también es de flujos futuros. Y ahí es donde las ISAPRES, de hecho, cuando uno habla con las ISAPRES, dicen, nosotros nos preocupa menos, curiosamente, porque habrá que ver el monto de devolución. Primero, si es que la hay. Las ISAPRES, muchas de ellas creen que no hay monto de devolución. Otras que son montos muy acotados, porque tiene que ver con una fecha para adelante, y no todos los programas, o no todos los programas médicos, o todos los planes. Pero otra cosa es, ¿qué hacemos hacia adelante? No nos dejan subir los precios de precios base, no nos dejan subir algunos precios, y sí nos hacen bajar otros precios. Queda desequilibrada las finanzas hacia adelante, y así la industria, llevando al presente los flujos futuros, sencillamente, y eso te lo dicen, bueno, off the record, porque la comunicación de estos temas son bien delicadas, decir, bueno, en estas condiciones no podemos seguir operando. Y esto, contando un milagro, pero no el santo, porque son conversaciones privadas que uno tiene para tratar de entender, la sensación que al menos a mí me quedó, y no soy el único, conversando con gente de ISAPRE, que en ese marco de un futuro inestable, o al menos más bien poco claro, había algunos que dan la sensación de que quieren soltar y que prefieren ver si van en el nuevo marco del negocio, es decir, con los tipos de seguros nuevos, seguros complementarios, porque en este parece ser que, mire, hagamos la pérdida o vayamos a un juicio, pero así no nos conviene seguir, así no queremos seguir. Por eso es, de eso se refiere a la inestabilidad de un sistema hacia adelante. Y esta entrevista abre demasiadas dudas, tanto así que también es impresionante la reacción del gobierno, ¿no?
A ver, varias cosas que a mí me sorprenden de la entrevista, y a propósito de eso, volver al famoso fallo, que es un fallo de diciembre, por lo demás, ¿verdad? Del 1 de diciembre del año pasado. Uno que me sorprende por parte de la Corte Suprema, que ya hizo un fallo, se defiende la ministra de Banco, pero ya hizo un fallo donde extendía, ella decía que para mayor claridad y para terminar con la incertidumbre, ¿verdad?, extendía la aplicación para terminar con la judicialización, ¿verdad? O sea, ya era un fallo que en alguna medida sienta jurisprudencia, que eso es algo que no existe en nuestra legislación. Entonces, en ese sentido, que con todo lo que hemos visto en la prensa, con que se presenta un proyecto de ley, con que el superintendente de salud, con que se demora la presentación del proyecto de ley, ¿verdad? Casi piden además otra extensión de 6 meses más, que nunca hayan salido a aclarar qué era lo que realmente querían decir con el fallo. Ella dice, bueno, nadie me pidió la aclaración, pero creo que si ya la Suprema estaba actuando de una manera creativa, quizá podríamos decirlo, aunque ella no lo plantee en esos términos y no lo reconozca, podrían haber salido a decir, hey, quizás podrían pedirme aclaraciones si ustedes quieren, o podría, cuando le pidieron aclaraciones sobre otros temas, haber incluido el tema de a quién había que hacerle la devolución de excedentes, ¿ya? Porque si uno lee todos los puntos del fallo, todos son generales, ¿ya? Todos son, bueno, para la persona que está, para el recurrente, se aplica, pero también para todos los precios de todos los contratos que administre la recurrida, o sea, la ISAPRE en cuestión, ¿ya? Todo, menos el punto número 7, que era sobre excedentes, donde no dice explícitamente que es para la gente que haya demandado, pero tampoco dice que sea para toda la gente que tiene planes. Entonces no es raro que la interpretación haya sido generalista, considerando el contexto del texto, valga la redundancia, que traen estos fallos, que son, como explicó la ministra de Banco, se escogió un caso que fuera bien parecido para cada una de las ISAPRE, ¿ya? Y con esto se hace como la, entre comillas, jurisprudencia para todas. Entonces, eso ya es algo que me parece sorprendente, por decirlo menos, ¿no? Y otras cosas más, pero me gustaría escuchar cuál es tu opinión.
Sí, a ver, más que mi opinión, también uno tiene que abrir, perdón, tiene que abrir escenarios posibles. Es difícil, y me imagino que la ministra de Banco, salvo que algo diga hoy día, ¿por qué da esta entrevista ahora? ¿Por qué dice lo que va a decir ahora? ¿A quién está interpretando ahora? Tú dijiste al principio, ella explícitamente dice que está hablando no como vocera, pero sabemos que es bien difícil desdoblarse de los cargos, ¿no es cierto? Yo no me puedo aquí poner a hablar y pelear con mi, no tengo idea, con alguien cercano aquí diciendo yo no estoy como periodista en la Radio Duna. No, tú estás en los micrófonos de Radio Duna, tú tienes esa característica y es recontra difícil no involucrarla, ¿no es cierto? Los ministros, las autoridades, la gente en general, uno las tiene en la cabeza como algo. Y aquí, para todos nosotros, habla la vocera y habla la presidenta en este momento de la tercera sala. Dicho lo anterior, parte del reporteo que hace falta seguir ahora, dicho de manera coloquial, ¿cómo estará el WhatsApp de los Supremos? ¿Qué estarán pensando los Supremos? Porque no se abre una contienda necesariamente, pero sí se abre que el ministro, y ayer súper alineado, el ministro de Justicia y todos los ministros súper alineados señalan con toda claridad, se nota que hablaron muy temprano los ministros, porque me tocó entrevistar a Camila Vallejo, en el Canal 3 estuvo la ministra Toá, después muy temprano hizo un punto de prensa el ministro de Justicia, que da la impresión que es el que
estuvo
ordena.
Estuvo ahora
con Rodrigo.
Con Rodrigo, sí, Álvarez,
claro, recién. Pero estuvo ayer tempranito en la mañana. Da la impresión de que el ministro ordena como abogado y como experto en estos temas, ordena el discurso, y el discurso es claramente vamos a pedir un recurso de aclaración. Me imagino que esto no es del todo sencillo para los Supremos, porque la Corte Suprema habla, y esto es un dicho casi ya como manido, habla por sus fallos. Pues entonces, ¿por qué tiene que ir a dar esta entrevista? Sería muy interesante, y esto lo vamos a saber sin duda, cómo están divididos las opiniones, a cuánto les molestó, a cuánto no. ¿De qué se trata? Alternativa 1, un lapsus muy poco probable, ¿no es cierto? 2, una posibilidad es que haya división dentro de los miembros de la Corte Suprema y que no les haya gustado que, acuérdate que el lunes pasado hubo un pleno justamente para aclarar este tema, y poco y nada se aclaró sobre las dudas que quedaban. Algunos que quedaron disconformes de eso dicen, bueno, Ángela, yo me imagino, voy a inventar aquí, Ángela, bueno, tú que tienes esta posibilidad de ser vocera, habla tú por los que creemos que hay que aclararlo y decir otra cosa a lo que se está entendiendo, porque no hemos aclarado, pero no se está entendiendo como queremos, o que haya ocurrido con colores propios, o que el pleno, como pleno, no haya querido, porque ahí habla un pleno de la Corte Suprema y es distinto hacerlo de manera informal a través de una entrevista. No sabemos si lo representa a todos o a algunos. Y eso es delicado, porque no creo que sea fácil o bueno o cómodo necesariamente para una Corte Suprema el que el presidente de la República y todos sus ministros con tanta claridad salgan a decir que necesitan una aclaración. Uno supone que es lo suficientemente claro en los fallos. No es una situación cómoda, da la impresión.
No. Lo otro es que me parece que en la entrevista también hay una... Bueno, ella dice, bueno, nosotros no tenemos los números, nunca nadie me mostró los números, lo que nos lleva a una pregunta ya como filosófica respecto de qué es la justicia. ¿Tú vas a aplicar la justicia, aunque eso signifique, desmoronar la casa necesariamente? La justicia...
¿A costa de todo?
¿A costa de todo, en la medida de lo posible? Yo no tengo respuesta, me queda grande, pero obviamente que esa es una pregunta que uno se hace cuando la ministra dice que se tomaron las decisiones sin tener idea de los números.
Consuelo,
¿de cuánta plata estábamos hablando? Y dice, bueno, las ISAPRES, la superintendencia, nunca nos dio los números. ¿Tenían que darles los números? ¿Correspondía que conocieran los números? Y también lo digo porque ella dice sobre los excedentes, solo sobre los excedentes, que por lo demás no resuelve el otro tema de fondo, que es sostenible el sistema con los cobros a futuro con la tabla de factores, y en los términos que dice la Corte Suprema, que además es a los que se les rebaja, y a los que le correspondía que subieran no se le pueden subir. ¿Ya? Sobre la devolución de los excedentes, ya dice, bueno, son 700.000 planes. Yo he estado viendo los cálculos en la prensa que hace la superintendencia y dice que son 700.000. Eso es porque la superintendencia calculaba como un 30% de los planes que, según todo lo que habían revisado, y más o menos coincide con la cantidad de personas que ha demandado, pero no necesariamente son las mismas personas, por lo tanto no necesariamente son los mismos precios. O sea, un desconocimiento absoluto. Porque estaba viendo declaraciones también de Manuel Inostroza, del ex superintendente de ISAPRES, que aparecen hoy en el Mercurio, y él dice, si son 700.000 demandas, la verdad es que la gran mayoría de esas demandas, me parece que la ministra está equivocada, porque la gran mayoría de esas demandas son por precio base de, por el precio de los planes base. O el precio base de los planes, no me acuerdo cómo se dice. Pero no son sobre tabla de factores. Los de tabla de factores son mucho menos que 700.000, son 90.000 probablemente. Entonces, La verdad es que hay que ver qué dice Víctor Torres, ¿verdad? Se espera que vaya hoy a la Comisión de Salud del Senado. También estaban invitadas las ISAPRES, veremos si asisten a través de su presidente Gonzalo Simón. Y ¿qué es lo que dice Víctor Torres con respecto a esta cifra, en verdad?
Sí, falta precisar, aquí uno no se arriesga a un juicio, no es muy temerario el decir que ha faltado mucho más precisión, porque cuando tú hablas de que a veces los ministros tienen fallo y que los fallos no pueden mirar necesariamente las consecuencias, por ejemplo, tú hay un crimen y el crimen es un crimen y qué es lo que va a pasar, quién es la persona que va a encarcelar, tú no lo puedes mirar porque es un crimen, ¿no es cierto? Y la justicia en ese sentido ciega, ¿a quién le va a caer? Tiene que ser lo que está... la ley.
¿Cuáles son las consecuencias? No sé, es claro.
Si fuese una autoridad, por ejemplo, que se le va a condenar por un delito que va a generar un problema institucional o un gran impacto público, la justicia en ese sentido tiene que ser ciega, exacto, tiene que aplicarse a una persona. Pero en un caso de ISAPRE, es un caso fundamentalmente técnico. Cuando es técnico, tú tienes que tener a la vista los números y los principios técnicos de una industria. Y tienes que ir a los casos. Es distinto, tengo la sensación creo que es menos ciega la justicia. Tiene que atenerse más a la realidad de una industria y tiene que atenerse más a la realidad técnica y a los números que están enfrente. No son interpretaciones. Esto tiene que ver también con la diferencia que uno pudiera decir la ciencia exacta con las ciencias sociales. No son necesariamente exactas. Son ciencia, pero no son exactas. Hay interpretaciones, hay miradas. Eso creo que aquí hay una diferencia y creo que se ha adolecido un poquitito de tener a la vista más los números y hablar de casos reales. Este caso, aquí hay fechas, aquí hay casos y creo que es más fácil hacer un seguimiento, si se quiere, más exacto. Y a lo mejor ha habido demasiada interpretación, demasiado concepto, demasiado abstracción y menos número a la vista. Y aquí, con los casos que tú pones, creo que ha quedado más evidente que nunca. Bueno, vamos a ver, insisto, la pregunta que queda saber es cómo está el WhatsApp de los Supremos, qué es lo que va a pasar hoy día, cómo van a hablar, y uno tiene que suponer que si hay silencio, quien calle otorga, quiere decir que habló en nombre de todos. Bueno, es parte de lo que queda. Capítulo totalmente abierto. 8:23. Consuelo, ¿Qué impacto tuvo la CADEM? La CADEM en la CADEM o en la encuesta, el punto hecho por la cuenta pública del presidente. Fíjate que se pega un salto enorme el presidente en su aprobación. No sé si la viste. Decirte, aquí está, tengo aquí el resumen, 10 puntos subió la aprobación del presidente de la República a 41, que es su mejor resultado desde junio del 2022. O sea, los que critican las formas y modos en que el presidente hace esta cuenta por las 3 horas y tanto, a lo mejor es un análisis muy personal, pero análisis o la percepción de la gente es que lo hizo bien el presidente, que tocó los temas que las personas que quieren escuchar y en el sentido que la ciudadanía está queriendo ver solución a sus problemas reales.
Ahora, ¿dónde están, cuando uno hace el doble clic, dónde están las reacciones más positivas? ¿Es gente joven de nivel medio, Santiago y regiones más o menos parejos, el aumento, digamos?
Dice que en su electorado pega muy bien.
Exactamente, por eso te digo que son gente joven de 18 a 34, de los grupos medios, donde salta de 28 a 42, ¿verdad? La aprobación presidencial, y gente de centro izquierda. ¿Ya? Tiene en la gente que se identifica como de centro, salta de 32 a 47. En la gente de izquierda, escucha de 70 a 84. 14 puntos más la aprobación. Entre las personas que votaron por Boric, o sea, había una desafección porque estaba de 66 previo a la cuenta pública la aprobación y aumenta a 80. Lo que se me hace pensar bastante en lo que en lo que tú comentabas, que había sido un... Este fin de semana fue como todos los, la gran mayoría de los columnistas analizando la cuenta pública, ¿verdad? Otros también concentrados en las declaraciones del consejero Silva, la discusión de si Pinochet es un dictador o si se justifica o no se justifica, en fin, todo eso. Pero sobre a quién iba dirigido el discurso, los resultados de la Academia, me parece que te dan bastante la razón a lo que tú decías al día siguiente, que era una cuenta pública muy dirigida a su propio electorado, ¿verdad? Sí. O sea, entre los que votaron Boric salta de 66 a 80, los que votaron apruebo de 68 a 83 la aprobación presidencial.
Y otra cosa que dice la Academia que es interesante, que esta cuenta tuvo un 58% de visibilidad, que son 10 puntos menos que la anterior, poco. Claro, quizás es largo por una parte, por otro es el día.
Habría que ver qué día cayó.
Claro, es el día, pero la visibilidad yo no sé si está medida exactamente en la transmisión en directo, porque todas las repercusiones que tuvo, no sé si son consideradas visibilidad o no, pero bueno, 58% la evaluó positivamente, 76% dicen que el presidente fue simpático, el 75% que apeló a la unidad del país. Mira qué interesante el número, a 75%. Es decir, hay un porcentaje indudable de personas que lo aprueba mal, o sea, que lo desaprueba, pero estima que el presidente apeló a la unidad. Y eso es coincidente con lo que los líderes políticos de oposición dijeron. Mira, no nos gustaron tales y tales cosas, la reforma tributaria, pero sí el tono gustó. Y eso también habla de que la gente, cuando los tonos son unificadores y los tonos son de calma, la ciudadanía chilena lo valora y lo valora bien. Eso a tener en cuenta para los políticos que les gusta estar siempre agizando los escenarios, siempre generando polémicas, siempre andar peleando. Miren estos datos, no todo el mundo le gusta generar peleas. Que se generen peleas,
la visibilidad, perdón. Está definida en la pregunta que hizo Cadem como usted vio, escuchó o se informó algo.
Ya, ese se informó algo, yo supongo que es después de también, pues. Se informó
claro.
De lo que pasó.
Sí. Eso. Sí. Bueno, lo que alcanzas a preguntar por lo demás, porque la cuenta fue el jueves y la Cadem se va a conocer el domingo, así que es una... Estaba viendo cuándo exactamente se hizo, pero no encuentro. Hasta el viernes. Desde el término hasta el viernes.
Que yo supe, el viernes estaba haciendo.
8:28. Un día de miedo.
8:28. Somos todos oídos, porque nos prometiste el viernes que nos vas a contar al menos parte relevante o la más relevante de tu conversación con los supercapos de la inteligencia artificial que te tocó compartir.
Sí, de la inteligencia artificial que voy a tener que no puedo revelar el santo, ¿ya?
No, da igual, pero estuviste con gente en un viaje de
claro, estuve en un viaje.
Donde estaban los que la llevan.
Estuve en un viaje en Japón, que ya eso cuento aparte también, que nunca había estado en Japón, una cosa impresionante. Pero me quiero concentrar en que entre las personas que estaban en este viaje, estaban las personas que están diseñando la inteligencia artificial en este minuto. O sea, estos LLM, estos modelos de lenguaje gigantescos que dan origen, por ejemplo, al ChatGTP, que es el que usa Microsoft, a los modelos que usa Google, que tiene dos patitas dentro de Google. Son básicamente unas 7 compañías en este momento las que han logrado desarrollar los grandes modelos ya de lenguaje. Obviamente podemos detenernos después otro día en todos los beneficios, qué sé yo, pero a mí lo que más me impresionó en las conversaciones que tuve con estas personas son las dudas que ellos mismos
déjame
tienen.
Déjame preguntarte algo antes, ¿y coinciden todo en lo que me vas a decir? O sea, ¿esto es lo que tú sacas como sustrato de la conversación con varios?
No, todos coinciden.
Ya.
No, perdón, todos coinciden. Sigue. Porque hay algo que no se conversa mucho, que es que aquí tú tienes una situación de negocios, ¿verdad? Donde tienes grandes empresas que no quieren perder sus modelos de negocios. O sea, por ejemplo, Google puede estar muy amenazada en su modelo de negocio con respecto a usar la inteligencia artificial de estos chats, porque te entregan resúmenes de las cosas y tú ya no tienes que hacer clic, ¿verdad? Ya no tienes que ir a la búsqueda tradicional. O sea, Google está tratando de ver cómo darle vuelta a este tema para no perder su modelo de negocio. Y tienes entonces muchos desafiantes a los incumbentes actuales, que son las grandes compañías. Microsoft, que en este minuto... funciona con el chat GTP para sus buscadores, qué sé yo. Ellos son en este minuto una empresa muy grande, muy poderosa, pero que está desafiando a Google, ¿verdad? Por otro lado tienes a Meta, tienes a Facebook, que tiene un equipo bastante débil de la inteligencia artificial y que había gastado prácticamente toda su plata en el tema del metaverso, ¿ya? Entonces tiene a los grandes que se están peleando entre sí y a los pequeños, tienes a tres o cuatro más o menos chiquititos que están desafiando a los incumbentes. Entonces hay un aspecto de negocio aquí y de ahí hay que mirar con doble lupa las opiniones que tienen cada una de estas personas, ¿verdad? O cada una de estas compañías. Y a mí dos cosas que me impresionaron. Uno, que no está claro el modelo de negocio. O sea, para obviamente que estamos viendo todas las apps chiquititas que aparecen de inteligencia artificial para diseñar video, para diseñar audio, para diseñar esto, lo otro, pero esos usan espacios pequeñitos de entrenamiento del modelo, ¿ya? La pregunta es, ¿quiénes son los que tienen la plata para hacer los grandes modelos, que son estas 6 o 7 compañías que te mencioné, ya, entre las cuales está, qué sé yo, Facebook, Google, OpenAI, que es la del chat, está Anthropic, está Inflection, ya, que son las que han gastado muchísimo dinero en entrenar a los grandes modelos, ya?
Entrenar, entonces, entrenar es porque los modelos van aprendiendo. Van alimentándose
de los trainings,
van alimentándose de las búsquedas, van alimentándose de los datos.
No, los entrenan, físicamente los entrenan y los hacen correr durante no sé cuántas semanas y eso es carísimo. Carísimo porque tienen que tener los famosos chips que están muy escaso, que son los chips de la compañía NVIDIA, que por lo demás NVIDIA es estadounidense, de un dueño de Hong Kong, perdona, de Taiwán, pero las fábricas están en Taiwán, lo que además te agrega toda la discusión geopolítica de por qué Estados Unidos está tan preocupado de Taiwán y por qué China está tan preocupado de Taiwán también. Todas las fábricas de, en este minuto, los chips que permiten desarrollar la inteligencia artificial están en Taiwán.
Leí el otro día que en torno al 60% o 50%, pero de las de los chips de primera generación, de los chips más sofisticados, cerca del 90% está en Taiwán, de la producción.
Claro. Entonces no hay que perderse en la discusión de Taiwán.
Por eso China está rondando y siempre ahí dando vueltas.
Por eso China está rondando y la verdad es que yo les preguntaba, hey, si China, no se sabe tampoco en qué está China. No hay ninguna certeza en las empresas estadounidenses, porque Europa no corre en esto, son puras empresas estadounidenses, en qué está China en este minuto. No tiene el acceso a los chips, ¿ya? O sea, no puede hacer estos entrenamientos con supercomputadores, con mucho uso de electricidad, pero sobre todo con la capacidad de los chips, para poder entrenar al modelo de lenguaje. Bueno, uno, ¿quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene la capacidad para que las empresas crezcan a un nivel importante? O sea, como las grandes tecnológicas en este minuto. No está claro el modelo de negocio. Evidentemente está toda la preocupación y la discusión sobre la regulación, qué sé yo, porque en las pruebas el modelo aprende cosas que no le han enseñado. Mira. Entonces de repente aprende lenguajes que no le enseñaron.
Claro.
Dice, pero ¿por qué está hablando bengalí si nadie le enseñó a hablar bengalí al modelo?
Wow.
No lo entrenamos para bengalí y aprende a hablar bengalí. Entonces hay una pregunta sobre si van a poder tener, entre comillas, agencia, ¿ya? Se está descubriendo sobre la marcha esto y el genio ya está fuera de la botella, ¿ya? Y la gran preocupación, obviamente, las fake news, la manipulación política, etcétera, etcétera, el armamento. Y eso, sobre todo porque Facebook hizo que esto fuera fuente abierta, open source. Y las compañías que no les gusta Facebook, que son la gran mayoría, dicen, todas están compitiendo entre sí, pero dicen, bueno, Facebook tenía un equipo muy débil de la inteligencia artificial, logró desarrollar algo y lo puso abierto para que toda la comunidad lo utilice y ser la plataforma que finalmente todo el mundo ocupe.
Sociabilizar algo que otros tienen más cerrado.
Sí, pero Facebook está siendo irresponsable. Entonces, todos los llamados a la regulación son para quedarse como un 2-3 momiae, que no entren nuevos actores al mercado. Pero la verdad es que Facebook ya liberó al genio. Entonces, la pregunta es de qué manera tú puedes hacer la regulación. No me puedo seguir alargando porque tenemos un invitado y tenemos que irnos a la pausa.
Pero son algunos de los temas
que se están haciendo los principales actores de la industria.
Consuelo, lo último.
O sea, lo último. Hay súper poca claridad dentro de la industria. Ahora, también muchísima esperanza sobre lo que significa esto,
claro,
en términos de
puede generar muchas cosas, avances científicos, avances, mejoras.
De educación,
claro.
En fin.
Pero el tema de las fake news, porque el otro día decía alguien, esto es como contaminar un gran curso de agua con una gotita de algo venenoso. Esto es imposible después detectar dónde está esa gotita, ya se diseminó y esto, el curso de agua completo lo puedes perder. Esa analogía a mí me asustó mucho, me dejó muy preocupado. ¿Qué comentaban sobre esto de las fake news, donde tú no vas a poder ver si el discurso del presidente de Estados Unidos de anoche es verdaderamente dado por él o no? Jamás, el señor en ese momento estaba jugando o viendo un partido de béisbol. Sí.
No hay certeza. Hay mucha esperanza de que las personas finalmente van a tratar de ir a los medios de comunicación establecidos y van a buscar la confianza en los medios de comunicación establecidos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la cámara de eco a la que tú puedes acceder en redes sociales tampoco te lleva a buscar esas otras informaciones. Entonces, la gran preocupación es si sigue la desconfianza respecto a las instituciones y a los gobiernos en general. ¿Y eso qué significa en términos del populismo y de promesas que no se cumplen? ¿Y qué pasa eso con un sistema político donde al final nadie confía en nadie? Sí, es uno de los grandes temores, sin duda. ¿Cuáles son las consecuencias en los sistemas políticos al final?
8:36. Suscríbete al Renting Meetup Go y disfruta tu auto nuevo con todos los trámites y los mejores beneficios incluidos. A diferencia de un auto comprado, no tendrás gastos ocultos. Solo te preocupas de manejar y disfrutar. Cotiza en meetupgo.cl. Suscríbete, maneja y go.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level, must have.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat, AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En Chile, la violencia y la sobrecarga de trabajo explican el 90% de las enfermedades mentales laborales. Cuida tu organización, nosotros te ayudamos. Inicia el protocolo de riesgos psicosociales en saludmental.h.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino, nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Banco Consorcio presenta una cuenta vista nunca antes vista.
A ver.
Conoce la cuenta más. Una cuenta vista que puedes obtener 100% online.
¿Ya?
Y lo mejor, hacer crecer tu saldo pagándote un 11.75% de interés anual.
¿Qué? ¿Se pasó?
Pide la tuya en consorcio.cl.
Tasa de interés anual calculada en base a TPM del Banco Central más 0,5% al 4 del 4 del 2023. Informes sobre las características de la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
¿Aló, amiga? Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo. Estamos contigo, porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo Observatorio para la Inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Ah, de aventura, de asombrar, de amistad, de armonía, de alegría.
Nada que me guste más que arreglar mi casa. Siempre encuentro algo nuevo para hacer y tengo el dato perfecto. Para todo lo que quieras remodelar o construir, siempre empieza por Ática. Ahí encuentras lo mejor en porcelanatos, pisos de madera, griferías y sanitarios. Tienen la mejor calidad y diseño y porcelanatos top desde 15.990 pesos. Visita Ática.cl o sus tiendas en Santiago, Viña del Mar, Concepción y ahora Puerto Varas.
Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Universidad Andrés Bello crea nuevo observatorio para la inclusión, una unidad que a través de nuevas ofertas formativas de investigación buscará fomentar el bienestar e integración laboral de personas en situación de discapacidad.
Si creías que ningún banco te podía sorprender, escucha esto. La cuenta Más de Banco Consorcio es la única cuenta vista que te paga un 11,75% de interés anual por el saldo en tu cuenta. ¿Qué esperas? Solicita la tuya en consorcio.cl.
Si te preguntas cuándo empezar una APB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Porque un mundo sostenible es un mundo saludable, Clínica Alemana creó Desafío Alemana, donde se propusieron entregar 1,000 soluciones concretas de salud a 1,000 personas, acortando las listas de espera del sistema de salud público en distintas especialidades.
8 de la mañana, 44 minutos, y ya está con nosotros el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Senador Coloma, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, Matías, Consuelo?
Bien, pues, hola. Esperemos no haberle interrumpido el partido de Jarry, que muchos chilenos lo están viendo.
¿Ah? No pude verlo, porque tengo reunión de Senado a las 9 de la mañana de los comités. Así que...
Sí, pues pega mucho en el trabajo de muchas personas que están movilizando, pero yo le informo que Jarry está disputando el segundo set 6-5 abajo, y con el servicio de Ruth. Así que está complicado el segundo set y lo perdió el primero. Pero queda, bueno, es a 5 sets, así que queda mucho.
Lo veo que está usted más concentrado en el partido.
No, pero hay que tener dos ojos, pues, ¿eh? Para informar. Claro. Oye, ¿cómo vio y cómo interpreta qué espacio queda a partir de ahora en la discusión del tema de ISAPRES, la declaración o la entrevista que hace ayer Ángela Vivanco? Abre un espacio que no sé si usted lo tenía considerado, pero que no estaba, al menos en la discusión.
No, yo comparto contigo, es absolutamente sorpresivo. Además, es curioso esto de que un fallo pueda ir esclareciendo, se voy a usar esa palabra a través de una entrevista, pero tiende a ver, si me pongo en la situación del usuario, creo que da una buena noticia en cuanto a que la naturaleza del problema que se había generado era de una dimensión distinta de la que hoy aparentemente la ministra Vivanco plantea en su entrevista. Creo que eso, quedémonos con la parte buena, abre opciones de que este tema pueda reenfocarse de buena manera y que haya 3 millones de personas, digamos, que quedan con un cierto desamparo en materia de salud, que además pegaba mucho a los prestadores privados y al resto del sistema, que no nadie sabía bien cómo podía hacerse cargo de estas personas en el caso de que el tema de la ISAPRE quedara desguarnecida como aparecía en el fallo anterior. Así que creo que dentro de todo me parece que abre espacio, dejémoslo hasta ahí.
Ahora, tendremos que ver de qué manera se hacen las aclaraciones. Ella, fundamentalmente, en la entrevista se refiere al asunto de los excedentes, no a lo que dice relación con los flujos futuros de las ISAPRE. Pero lo que pide es como, bueno, pídannos las aclaraciones. Nunca nadie nos pide aclaraciones. Eso también a mí me llamó mucho la atención. No sé cómo lo vio usted, senador Coloma.
Comparto contigo plenamente. O sea, eso a mí es lo más curioso, pero también es lo que abre más opciones, porque si un juez pide que le pide aclaraciones es porque algo tiene que aclarar, si no se entendería que el fallo autosuficiente en sí mismo, como suelen ser los fallos, y hay que acatarlo. Entonces, cuando se pide explicaciones, algo se tiene que decir, y en eso yo comparto que no es lo que uno está acostumbrado como abogado y como vinculado a la ley, lo que ocurra. Pero si se está pidiendo aclaraciones, tendrán que plantearse la aclaración. Entendí en todo caso que de distintos sectores ha surgido precisamente la voluntad de hacerlo, y espero que a partir de hoy, incluso la comisión de hoy día incluso reúne, eso estaba previsto de antes, la comisión del Senado, que está viendo los proyectos vinculados al tema, y imagino que ellos serán los primeros en solicitar este tipo de aclaraciones, porque es complejo seguir adelante, pero también puede ser más premonitorio en la medida que no se sepa exactamente lo que todo el mundo creyó y explicaba al fallo, y que aparentemente no lo hacía, facilitando probablemente algún tipo de acuerdo legislativo en lo que queda de ese fallo original.
Hay quienes han dicho que esto, o el gobierno más bien, directamente, pero los ministros que me tocó entrevistar a mí y los que he leído de otras, es que esto no viene a modificar en nada la ley corta que presentó el gobierno. ¿Usted tiene la misma interpretación, senador?
No, primero esperemos las aclaraciones. Es como la primera conclusión que uno saca, es que primero hay que esperar las aclaraciones, porque es muy relevante ver el universo de personas y la vigencia de la eventual devolución, y eso tiene que ver también con la ley corta y con lo que de ahí se plantea. Entonces yo ahí sería cuidadoso en el sentido de decir, mira, voy a pasarlo de otra manera, creíamos tener un problema A, ese problema A no era tal, a propósito de una aclaración que se está pidiendo, y probablemente es un problema B. Obviamente, una vez que se defina bien la naturaleza del tema que existe, podemos aplicar la solución a ese problema B y no a esos problemas A. Entonces creo que aquí más que nunca debe esperar qué es lo que se va a aclarar, como digo, curiosamente está siendo solicitado la misma corte que se haga, y en eso podemos atender cuáles son las soluciones que quedan los usuarios, que van a ir lejos. Lo más importante es que no había una situación de inseguridad muy, muy, muy ofensiva, y eso lo compartimos en todas las instancias. Nadie esta creación la ha dejado indiferente. Yo creo que esa ley corta, obviamente, tendrá que entenderse de estos nuevos antecedentes que hay en el
Estamos con el senador Juan Antonio Coloma, Consuelo.
Sí, quisiera que conversemos un poco de la cuenta pública, ¿verdad? Que fue bastante bien recibida por la ciudadanía, de acuerdo a la última encuesta CADEM. ¿Qué opinión le merece que haya aumentado en 10 puntos la aprobación presidencial después de la cuenta pública?
Bueno, el principal peligro es que la próxima cuenta dure 4 horas, imagínense.
Claro, a más duración parece que mejor le va.
No, mira, yo creo que siempre las cuentas públicas generan una reacción equivalente. O sea, los presidentes, todos los presidentes después de las cuentas tienen un alza importante. De ese orden, y estuve revisando la encuesta y son más o menos de ese orden. A ver, esta cuenta, como todas las cosas, tiene cosas que uno puede compartir o no compartir, pero creo que el gran tema que deja esta cuenta pública es básicamente lo que se plantea en materia tributaria. Es como, no solamente fue referida 7 veces, yo vengo recuerdo una cuenta en donde se plantean tantas cosas que se podrían o no hacer según una reforma de impuestos, no tengo recuerdo, y se pusieron incluso más de las que estaban originalmente planteadas. Y aquí viene la gran duda. La gran duda tiene dos aspectos. Primero, la planteé yo. Yo miro la situación económica que toca estar la Comisión de Hacienda y veo que todos los indicadores comúnmente son útiles para definir la economía. Por ejemplo, ¿cómo va el crecimiento? ¿Cómo va la actividad económica? Esta semana, Banco Central nos dijo que la SEC iba menos 1,1, o sea, admitamos que la actividad va a la baja. ¿Cómo va el desempleo? El INE también la semana pasada nos dijo que había subido al 8,5, o sea, estamos con problemas en desempleo. Y el Banco Central, la semana pasada, nos dice que la inflación no remite, que sigue siendo un elemento muy importante, y nos dice algo bien, y que pasó como poco destacado, que la situación económica de la familia chilena retrocede a la que teníamos hace 10 años atrás en materia de indicadores. Eso es bien impresionante, ¿no? Porque es como que se perdió un periodo de tiempo de cierta mejoría, cierta holgura, y que eso se retrotrae hacia atrás. Entonces, en ese escenario, yo hubiera esperado, lo digo con humildad, pero lo hubiera esperado que hubiera habido un plan de activación o reactivación económica, porque la conclusión que yo tengo es que no hay, está floja la actividad, está complicado el empleo, la inflación no remite, entonces yo tengo que hacer algo para salir de ese letargo, de esa situación de estancamiento, para volver a producir o volver a crecer como país, que es lo único dicho de ese paso que da permanencia al fortalecimiento de la capacidad de gasto a través de los impuestos de un Estado. Entonces, yo pensé que era eso. Pero cuando se plantea algo completamente distinto, se plantea que se persiste en la misma reforma tributaria que se planteó al inicio del gobierno, que era el plan de programa, como si en este año 3 meses no hubiera pasado nada. Y se plantea igual, pero además se dice, mire, no solamente va a financiar el tema de la prohibición, como estuvo establecido en su momento, el tema de salud, sino que además va a financiar el CAE, va a financiar la deuda histórica de profesores, va a financiar distintos programas de educación, y se le agregan. Entonces ahí yo creo que esa es la parte más compleja, porque o la idea es generar una especie de gallito con la oposición, diciéndole, mire, si usted no me aprueba esto, todas las cosas que ocurran va a ser culpa de usted, o tiene una situación de esperar sacar los votos muy bien, yo no sé de dónde. Entonces esa es la parte que más me complicizó. Y además que si insistiera en hablar de reforma tributaria en vez de algo que se había conversado en su momento, antes del rechazo de la Cámara de Pacto Fiscal, que es una cosa completamente distinta, que ponerse de acuerdo
ministro,
en prioridades.
Sí, pero el ministro de Hacienda sí ha hablado de pacto fiscal, y además el presidente de la República aclaró y explicitó que es en julio donde se va a insistir, y sabemos que para insistir en el Senado hay que conseguir 2/3 de los votos, es decir, se complejiza. Uno supone que si no alcanzó el 50% un proyecto, querer alcanzar el 66% de los votos, hay que ir con algo distinto. ¿Usted sabe qué se está conversando? ¿Qué es ese distinto, ese plus para conseguir lo que antes no consiguió?
No, absolutamente no. Y de verdad no ha habido conversación en esa línea.
¿Y por dónde ustedes estarían abiertos a acceder a una conversación? Porque necesitan votos de ustedes, esta reforma.
Sí, pero lo primero que tenemos, a mi juicio, conversar primero en el diagnóstico. O sea, la situación económica hoy día de Chile, los indicadores, hablan de la necesidad de un plan de reactivación o una mega reforma tributaria? Esa es la primera pregunta que uno tiene que tener claro, porque cuando uno le pregunta qué estaría dispuesto a dar, al tiro uno entra una lógica, y yo no la comparto. La lógica es que lo que hoy día necesita Chile es una reforma tributaria, se cuenta en el 2010 que se necesita es un plan de activación económica. Entonces ya tenemos un primer problema como conceptual, digamos, de si uno entra en esa discusión, es que comparte que por ahí va la solución, entre comillas, a la realidad económica que el país tiene. Y ahí yo tengo por lo menos una distancia, una discrepancia bien, bien profunda, digamos. Ahora, respecto a lo segundo, el evento que uno tuviera que llegar a la conclusión a través de un pacto fiscal. Ojo, primero, los pactos fiscales tienen que ver primero con un horizonte de tiempo, segundo, de definición común de cuáles son las soluciones a los problemas del país. Por ejemplo, si uno dice voy a gastar en materia previsional, bueno, ¿cuál va a ser la reforma? Uno no puede decir voy a dejar una cantidad de recursos para una reforma cuyo contenido no sé. Tercero, ¿cuál va a ser el aporte del Estado? Porque el Estado es lejos de más gastos que tiene. El Estado hoy día es muy poderoso. Según las cifras del INE, han sido puestas en contradicción por la DIPRES, pero hasta ahora está la discusión pendiente. Es que el único organismo que ha crecido en su tamaño ha sido el Estado. El INE habla de 90.000 nuevos funcionarios. La DIPRES ha dicho que son menos. Bueno, yo pedí un informe a la Comisión de Hacienda, espero que se esclarezca. Entonces también dice que además me está pidiendo recursos, una institución que lo que más ha hecho es gastar recursos, y no sabemos bien cuál ha sido la utilidad de esos ingresos. ¿Cuál es el esfuerzo que va a hacer el Estado? Porque si yo decido, tú decides, Matías, en tu casa, hacer un cambio, o Consuelo, en tu casa, y dices, ya, yo voy a hacer este arreglo. Bueno, uno parte de las cosas lo dice, lo voy a tratar de financiar de esta manera, pero además voy a tratar de redefinir ciertos gastos míos para que me alcance. Porque si no es re fácil pedirle siempre a otro que lo financie. El cuarto, ¿qué pasa con los ingresos propios que tiene el Estado nuevos, que no estaban considerados, que sí ahora pueden incorporarse como gasto permanente, o sea, como ingreso permanente? El caso del litio, porque el litio, verdad, el año pasado aportó al Estado 5.000 millones de dólares. Alguien me dice que fue excepcional, no se puede calcular así para siempre, pero ya este primer periodo ya vamos para eso o para más. Entonces recordemos cuánto es eso en forma estable en el tiempo y cuánto de eso lo vamos a usar para la reforma. Nada de eso se hace. Entonces yo creo que este tema que necesita mucha aclaración, necesita mucho perfilamiento, necesita mucha conversación. Pero insisto, para mí el tema de fondo es el primero. Es porque se entiende que hoy día la respuesta económica tiene que ser subiendo los impuestos y no haciendo una política reactivar la economía, como he dicho, sea paso, lo hacen la mayoría de los países en esta situación de dificultad. Yo no conozco muchos países que en este escenario económico mundial, que está más grave incluso en Chile, que es el país que más menos está creciendo este año, la solución sea los impuestos. Entonces ahí tenemos un tema bien de fondo que espero que lo vamos a estar discutiendo durante las próximas semanas.
Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que estemos
bien. Gracias, buenos días.
Chao, chao. Y nos vamos, Consuelo, ya viene información privilegiada.
Pues. Faltan 2 minutos, sí. Cartas notables, para las 9, cartas notables, primero con Bárbara Espejo y luego información privilegiada.